Pues a las buenas.
Y a las maduras.
Hoy nos hemos levantado...
Como siempre.
Y con la sana intención...
De que ustedes se encuentren...
A gusto en nuestra compañía, disfrutando de las cosas que les tenemos que contar, sea a la hora que ustedes nos escuchen, por la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, o quizá de madrugada, quién sabe. Así que sean bienvenidos.
Están ustedes en el punto 107 punto de la frecuencia modulada en la radio de la Universidad Popular de Palencia.
Nosotros puntuales, como siempre, y nunca mejor dicho lo del punto.
Sí, claro.
Estos radiocolores nos pueden encontrar también en las redes sociales.
Y en la página web radiocolores.es.
Así que,
comenzamos. Pues nada, señor director, con usted pan y cebolla.
Conmigo pan y cebolla, bueno, eso cuántas veces lo he oído yo eso.
Sí, bueno, bueno, es que este título no tiene nada que ver con las cosas de enamorados. Es un homenaje a este alimento, que no es ni un tubérculo ni una raíz, es un bulbo, que aunque parezca mentira, está estrechamente ligado a la familia de los narcisos y de las liáceas, a quien una polinización más hubiese convertido en una olorosa flor, dejándonos a las ensaladas y otros platos de la gastronomía española totalmente huérfanos. Pero, ¿sabe usted cuántos tipos de cebollas existen?
Sí, yo conozco dos o tres, pero creo que habrá más.
Pues se ha quedado usted corto.
¿Ah, sí?
Pues, como que no quiero la cosa, más de 500.
Ah, yo decía dos o tres, ya. O sea, todavía quedan 498.
Pues sí, y las cuales se aclimatan al lugar donde se crían.
Las cebollas no desdeñan ningún plato, lo mismo la encontramos en las sopas, como ensaladas, suflés, empanadas, guisos o acompañando al pescado mientras se deshace en el horno. Pero vamos a hablar de las cualidades de las cebollas, que contienen calcio, hierro, proteínas y varias vitaminas. La cebolla es la hortaliza del bulbo. El origen, Asia Central Occidental, pertenece a la familia de las liliáceas, del género Allium, y la especie es de cepa.
La composición, pues agua es un 92%, hidratos de carbono 5%, fibra 1,3, proteínas 1,4, lípidos 0,2, potasio va de 140 miligramos a 100 gramos, el sodio lo mismo, 8 miligramos a 100 gramos, fósforo 42 miligramos, 100 gramos, hierro 1 miligramo, 100 gramos, y vitamina C de 19 miligramos a 100 gramos.
O sea que cuando comemos una cebolla nos metemos, pero una buena cantidad de vitaminas, todo esto que usted acaba de nombrar. Como decíamos, hay 500 especialidades, pero pueden ser blancas, amarillas o rojas. Cocida, asada, al horno, a la parrilla, con crema, al vapor, cruda o en vinagre, constituyen un excelente manjar. Salsas insuperables, que tiene como base al chalote, un bulbo traído por los cruzados en el siglo XI desde Siria, y que salteado con vino blanco y mantequilla, constituye, como ya hemos dicho, la base fundamental para increíbles salsas. Quizá la cebolla que más se consume sea la común, es más seca y amarillenta, y aunque nos parezca imposible, aparecen en ciertos momentos de la historia, dentro de la panza de las carabelas, en el viaje de Colón hacia el descubrimiento de América.
Del viejo continente nos trasladamos al nuevo, en donde el general Ulysses S. Grant, en tiempos de la guerra de secesión, envió un mensaje urgente al departamento de guerra: no moveré mi ejército sin cebollas. Al día siguiente le enviaban tres trenes cargados con cebollas. En el antiguo Egipto, la cebolla era el alimento, junto con el ajo, que comían los trabajadores que construían las pirámides. Y a los soldados de los ejércitos griegos y romanos se distribuían cebollas o ajos cuando estaban en marcha. Se afirma que todos los miembros de esta muy numerosa familia vegetal mejoran la salud del hombre y aumentan su fuerza y su resistencia.
El origen primario de la cebolla se localiza en Asia Central y como centro secundario el Mediterráneo, pues se trata de una de las hortalizas de consumo más antigua. Las primeras referencias se remontan hacia el año 3200 a.C., pues fue muy cultivada por los egipcios, griegos y romanos. Durante la Edad Media, su cultivo se desarrolló en los países mediterráneos, donde se seleccionaron las variedades de bulbo grande y que después dieron origen a las variedades modernas que hoy todos conocemos. Y después de degustar, más o menos entre comillas, este rico bulbo como es la cebolla, ¿qué les parece unos minutos musicales y continuamos? Sí, continuamos aquí en el cofre de las palabras y antes hablamos de la cebolla. Y hay un dicho que hemos dicho antes, contigo pan y cebolla, pero que tiene su significado. ¿Cuántas veces la hemos oído? Ay, contigo pan y cebolla. Y realmente a veces no sabemos qué es lo que exactamente significa.
Pues significa lo mismo que cuando decimos contigo en la enfermedad, en la felicidad, en las desgracias, en las cosas buenas y en las cosas malas.
O sea, en los tiempos de grandeza económica y en los tiempos de crisis económica, o sea que...
Porque la cebolla, digamos que es un complemento, algo que sí que viene bien a la salud. Y entonces, claro, los que se iban a casar, pues decían, mira, contigo, pan y cebolla.
O sea, pase lo que pase, nosotros juntos para toda la vida.
Eso es.
Ay, qué cosa no.
Bueno, jefe, creo que se ha tomado muy en serio este artículo, ¿eh?
¿Pero a qué viene ese comentario?
Pues a que tiene los ojos rojos. Ya sabe usted, cuando uno pela la cebolla, que hay un montón de cosas y de maneras para evitar que lloremos. Unos que sí con la boca llena de agua, que sí mascando chicle, pero al final terminamos todos llorosos y
había, no sé, sí, había como unas gafas que utilizan los buceadores, únicamente tapan los ojos, que también era para eso, para la hora de pelar la cebolla, te pones las gafas y no lloras. Pero bueno, cada uno que ponga lo que, eso, como usted decía, lo de la boca llena de agua, no sé, me parece un poco cómica la situación,
sí,
el plan
claro,
de unas cebollas con la boca llena de agua y toda hinchada, ¿no? Pero bueno. Pero usted tranquila, porque solamente me salen los colmillos en las noches de luna llena. ¿Qué hace? ¿Por qué se cambia de sitio a otro más lejos, aquí en el locutorio?
Porque dicen que todo se pega menos la hermosura.
Hombre, yo hermoso no creo que soy, tampoco soy feo, pero bueno. No soy guapo ni feo, soy normal. Veamos cuál es el siguiente tema que nos ha preparado. Bueno, a mí me salen los colmillos y a nuestro personaje, pero bueno, mejor será que comience usted.
Pues vamos a hablar de un personaje muy archiconocido, Medusa, la de los cabellos ofidios. No todos los dioses griegos terribles, buenos o malvados. Fueron desde su niñez. Algunos, sin comerlo ni beberlo, se vieron abocados a un trágico destino donde los mortales les temían. Odiaban y huían al verlos. Este es el caso de Medusa, sacerdotisa de la diosa Atenea, convertida en un terrible monstruo por uno de los 7 pecados capitales. Y yo creo que el peor de todos, la envidia. Desde que la mitología griega existe, una de las diosas más adoradas fue Atenea o Palas Atenea. Ella habitaba en la Acrópolis de Atenas, ciudad que debe su nombre a dicha diosa, en el Partenón.
Usted ha nombrado la envidia y yo hay una definición de la envidia que siempre me ha gustado por lo exacta que la considero, que es la tristeza del bien ajeno. Y está, si usted se fija, está muy bien
yo ya me fijo
definida lo que es la envidia, la tristeza del bien ajeno. Y es verdad, cuántas veces a todos nos ha pasado que ves y te pones, uy, lo que tiene ese hombre, y eso es en cierta parte envidia, ¿no? Las sacerdotisas que la seguían habían hecho voto de castidad, el mismo que juró Atenea, protectora de Atenas, virgen guerrera de la sabiduría y de la ciencia, además de patrona de diversas actividades. El valor fue el rasgo más característico de esta deidad, alta, delgada, eternamente ayudada por el casco y la lanza. Cubría sus hombros con el aegis, o protector, o piel de cordero, que le entregó su padre para cubrir sus espaldas. En el mundo de Atenea no existían los actos carnales, lo mismo que cualquier apetencia por los hombres.
Entre sus sacerdotisas, una destacaba sobre las demás por su extraordinaria belleza, ojos almendrados, labios rojos y sensuales, largos cabellos atados con una cinta dorada, alta, delgada, suave al hablar, y lo que la llevaba a ser la más deseada por los hombres y entre sus compañeras de culto, envidiada, y más también por las mujeres. Los hombres se desesperaban porque la sacerdotisa Medusa era una mujer de seducción prohibida, comprometida a no conocer y por eso no tener jamás encuentro carnal alguno con hombres, pero expuesta a que cierta divinidad, que estaba por encima de mortales, intentase que rompiese la regla de la diosa a la que servía.
Cierto es que existen muchos dioses dentro de la mitología griega, aunque pocos tan poderosos y viriles, siempre con el rostro enfadado que reinaba sobre el mar, cuyos dominios se extienden sobre todo aquello que sea acuático, aguas, corrientes, lagos, pero no sobre los ríos, puesto que estos tienen sus propios dioses. Un buen día, aciago para Medusa, Poseidón pone sus ojos en ella, sabe de sobra que se negará a que sea su amante, por lo que espera que esté sola en el templo para poseerla, a pesar de los denodados esfuerzos de la joven por evitarlo. Poseidón así lo piensa, no está haciendo algo tan pueril como mancillar a una mujer y cometer un acto sacrílego al hacerlo en el templo de Atenea. Simplemente es un deseo de posesión, un acto de deseo egoísta.
Medusa está destrozada. Aquella relación sexual a la que ha sido obligada a mantener le va a privar de tener una vida digna, ya que las tradiciones de su pueblo decretan no poder acceder a casarse con ninguno de sus conciudadanos, ni tampoco, y eso para ella es lo más terrible, servir en ningún templo, porque ahora ya no es virgen. Pero aún existe para ella otro pecado mayor, que al ser mortal no le es permitido acceder en ningún tipo de ceremonia de purificación por haber tenido relaciones en el templo de Atenea, lo que para la diosa era un insulto a pesar de no haberlo consentido.
La cólera de Ateneas no se vierte contra Poseidón por el acto cometido. Puede ser que esa clase de hechos forma parte de su existencia, así que lo vuelca sobre Medusa, a la que culpa totalmente por este acto de desagravio y que recibirá un castigo. Medusa jamás volverá a tener la vida que hasta entonces había llevado como mortal. Horrorizada, asiste a una tremenda y dolorosa transformación. Su piel se reseca para quedarse adherida al hueso. A pesar de que trata de paliar el dolor, todo lo que hace es inútil.
En su boca aparecen 2 afilados dientes, mientras que su hermosa cabellera se ondula poco a poco para transformarse en unos huesos bulques y convertir sus cabellos en serpientes venenosas con afilados colmillos. Lo más espantoso es que sus almendrados ojos han dado a paso una terrorífica mirada. Junto a su espantosa apariencia podrá convertir en piedra todo aquel que ose mirarla, que vivirá en el mundo de su soledad para siempre.
Ella que todo tenía, belleza, sensibilidad, dulzura, y que nunca cometiese mal alguno, poseída por un dios despiadado, culpable de un delito nunca cometido, juzgada sin ningún atisbo de piedad, es condenada a vivir, si es que estar desterrada a una isla, lejos de los demás mortales, ese existir, y que nunca, nunca volverá a sentir el aire como tal, la lluvia como cae y los días con sus noches. Desde entonces, para sus paisanos los griegos, se había transformado en una górgona, la personificación de la maldad y en la imagen de la muerte segura.
Pero si ustedes creen que Coseno finaliza su compensación por lo sucedido, están muy equivocados, pues es entonces cuando comienza una caza para poder matarla por todos aquellos que se creen grandes guerreros y llevar cortada su cabeza como trofeo conseguido, pero ninguno regresará. Se quedarán para adornar su desierta isla como estatuas para el resto de la eternidad.
Y el tiempo pasa antes de que la palabra medusa llegue a transformarse en una palabra más digna y menos terrible, haciéndolo como guardiano protector. Ya no solo existirá en los mitos y leyendas griegas, traspasará fronteras para aparecer como adorno de armaduras o escudos para los guerreros. Pero llegará a más. Alejandro Magno tenía un diseño de la cabeza de medusa trabajada en su armadura en el pecho.
Fíjese, señor director, cómo entonces las madres de entonces, utilizaban esta figura para colocarla en las puertas de los hornos y alejar a los niños de ella, o también en los lugares donde se quería evitar el curoseo. El mito no finaliza, continúa, y tiene que ser un semidios llamado Perseo quien acabe con la existencia de Medusa, cortándole la cabeza, que guardó en una saca, utilizándola como mortífera arma en sus encuentros guerreros y posteriores hazañas, pues su cabeza continuaba convirtiendo en piedra a quien la mirase. Pero, señor director, ¿usted cree que Medusa tuvo hijos?
Yo creo que sí.
Sí, exactamente. Dos. Ajá. Hijos de Posidón, y nacen de su sangrante herida, Pegaso y el gigante Crisaor, que no nacieron hasta que ella dejó de existir.
Me imagino que este Posidón sería el rey de los mares.
Sí, así, efectivamente.
Junto con Neptuno. La maldición se extiende a su sangre, pues unas pocas de ellas derramadas de la saca donde está oculta su cabeza cuando Perseo volaba, gracias a unas sandías con alas sobre el desierto del Sáhara, se convirtieron en infinidad de serpientes. Las que cayeron sobre el mar al juntarse con las algas se transformaron en bellos corales en las profundidades del Mar Rojo. Una vez que Perseo hizo uso de la terrorífica cabeza para sus propósitos, se la entregó a Atenea, quien la colocó en su escudo. Pero no vamos a acabar este relato sin antes advertirles que la sangre de Medusa, según de qué lado manase, servía como veneno si lo hacía del lado izquierdo, y podía resucitar a los muertos si la sangre era del lado derecho. Caray, cómo las gastaba la medusa.
Y que lo diga, no dejaba títere con cabeza.
El caso es que al principio no era tan mala.
Hombre, todo tiene su comienzo. Fíjese lo que les pasa a algunos cuando les cuelgan el San Benito, o ser cabeza de turco.
Errar es humano, todos lo sabemos, pero echar la culpa a otro es más humano todavía.
Cada día va ganando en sapiencia, señor director.
Hombre, reconozco una especie de retintín en su comentario, ¿eh?
No, que va, en absoluto, lo he dicho con todo el cariño del mundo.
Quedo aquí desde la mesa del control y registro de sonido. Estoy a todas, a todos los movimientos extraños en este locutorio. ¡Qué bien me ha quedado! ¡Uy, qué bien!
No lo sé, pero me está usted imponiendo. Vaya día que tiene hoy. Bueno, mire.
Estamos en el cofre de las palabras.
Sí, exactamente.
Julián Bilbao y Maite Fuentes, así que Maite Fuentes continúe.
Pues vamos a hablar de Margaret Jones. Puede que le suene raro que inicios del siglo XVII, en aquella época, yo ya era médico y partera, y a decir de muchos de mis conciudadanos, una mujer muy adelantada a su tiempo.
Margaret Jones era médico en Boston y estaba casada con Thomas Jones y desconocía que aquella profesión le iba a costar la vida.
Siempre traté que mis pacientes se curasen, para lo cual empleé todos los medios y conocimientos que tenía a mi alcance y lo que conseguí debido a mis investigaciones.
El calvario comienza en Nueva Inglaterra entre los años 1648 y 1663, arrestando a 80 personas y acusadas de practicar la brujería. De estas, 15, que eran 13 mujeres y 2 hombres, fueron ejecutadas.
La acusación de practicar la brujería se basaba en que varios de mis pacientes muriesen. Sin embargo, ¿cómo demostrar que aquellas muertes fueron debidas a que ninguno de ellos tomó los medicamentos que yo les mandé ingerir? Sé positivamente que todos murieron por no seguir mis consejos y no tomar las medicinas que yo había elaborado.
Margaret Jones tenía razón. Varios de sus pacientes rechazaron tomar los remedios que ella les había dado para que se curasen, por lo que muchos murieron y otros continuaron enfermos y no se curaron, ya que no confiaban en ella.
En mayo de 1648 me someten a una prueba que, según un manual escrito un año antes, consistía en exigir al acusado a sentarse en una especie de posición que por lo general era estar con las piernas cruzadas durante 24 horas mientras era observado.
Durante aquellas horas, tiempo que, según el manual, un diablo que fuese dependiente de la bruja se acercaría a ella. Y eso fue lo que el ayudante del juez Winrop informaría en el juicio, diciendo: vi cómo la figura de un diablillo rodeaba el cuerpo de la acusada.
Pero no solo fue eso una patética argucia la que demostraron para acusarme. También fui acusada de haber clavado un palo como uso medicinal.
Ni siquiera valió la opinión dada por un periódico local al informar que no existían pruebas específicas que argumentasen las acusaciones contra Margaret y contra su marido Thomas, que también fue detenido. El juicio siguió adelante.
Por si acaso todo lo referido a lo que hacía con mis pacientes no era suficiente, crean otras tantas acusaciones, como ser dotada de un toque maligno, el cual causaba sordera y náuseas, dolores a los niños que acariciaba. Había aceptado que las medicinas que proporcionaba a mis pacientes no servían para nada, según mi propia confesión, y que era capaz de predecir el futuro.
En el mes de junio del mismo año, Margaret Jones se convierte en la primera persona ejecutada por bruja en Nueva Inglaterra, en la ciudad de Boston.
Ese mismo día, cuando fui ahorcada en el cadalso, se produjo una gran tempestad por toda la ciudad que llegó a derribar miles de árboles. Entre las personas que asistían a la ejecución y que se vieron envueltas en la tormenta, se encontraba John Harley, de 12 años de edad, que ya de adulto, convertido en ministro de la iglesia, constituyó un verdadero azote en la caza de brujas, actuando como uno de los principales acusadores de cargos en el juicio de las brujas de Salem.
Todo aquel odio escondido y el saber que tenía un poder para hacer y deshacer se volvió contra él cuando unos vecinos acusaron a su propia esposa de bruja.
Mi marido trató por todos los medios de huir de la ciudad. Se fue al yo casi es que me emociono de pensarlo.
No se me emocione tanto. A ver, continúe.
Fue a embarcarse en un navío de nombre Bienvenido. Pero al parecer la nave tenía problemas de equilibrio. Unos dicen que debido a que llevase más carga de la prevista y otros argumentando a que el marido de la bruja ahorcada estaba a bordo. Tomás fue detenido de nuevo y cuentan que el barco pudo al fin zarpar sin contratiempo.
Esta es un poquito la historia de Margaret Jones y viene a cuento pues una noticia que nos enterábamos de lo de un niño italiano que con 7 años muere de otitis, una, vamos a llamar enfermedad, no es una enfermedad, es una dolencia que a pocas vidas se iba por delante. Pero ¿qué pasó con este niño italiano que tenía un tumor? Y los padres no querían aplicarle la medicina tradicional, la de siempre, o sea, los medicamentos estamos todos acostumbrados a tomar cuando tenemos alguna dolencia, sino que estaban empeñados en darle al niño pues algo así como plantas o hierbas. Y claro, el niño, al padecer esa otitis, se le desarrolló el tumor, le llegó al cerebro y murió. Y más o menos me venía a la imagen, a la mente, la vida de Margaret Jones y con todas aquellas personas con las que se rodeó. Nosotros continuamos aquí en Radio Colores y con un poquito de música. Esto es Radio Colores, la única emisora que transmite en color.
Es la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Según usted, entran en la banda de frecuencia modulada a mano derecha, al fondo. Ahí estamos, o sea, en el 107.7.
Y en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Pues aclarado todos estos datos, nos vamos... Vamos a ver, ¿cómo diría yo? Dígame usted la palabra. Vamos a sumergirnos, podríamos decir, en un barco.
Paña, pues se me ha olvidado el traje de baño.
Bueno, un barco no es sumergible, pero este caso que vamos a narrar y a comentar,
sí. Usted está hablando de barcos. Es que como ha dicho que vamos a sumergirnos en el agua, yo he dicho, claro. Pues paña, yo no he traído el traje de baño.
Vamos a sumergirnos, nunca mejor dicho, en un barco. Como decía antes, un barco no es para sumergirnos, pero está el submarino. Pero vamos a hablar de un barco desaparecido o de barcos desaparecidos, entre ellos el famoso Montrove, que a muchos de nuestros amigos oyentes les sonará. Estamos en el año 1984, tampoco hace muchos años, en Las Palmas, un 19 de julio. El Montrove era un barco congelador. Sale del puerto de Las Palmas con 14 tripulantes gallegos y 2 marroquíes a bordo. Los tanques del pesquero están llenos, preparados para hacer una marea. Una marea es un periodo interrumpido de pesca durante 60 días.
Los mapas del tiempo anunciaban estabilidad, nada de lluvias ni de nieblas, pero el Montrove desapareció. Este barco se dirigía, como la inmensa mayoría de los 1.200 barcos que faenan normalmente durante el año en el llamado Banco Canario Sahariano, a la pesca del cefalópodo. El llamado Banco Canario Sahariano se extiende hasta el sur de Cabo Blanco. Desde aquella fatídica fecha no transmitió señal radiofónica alguna, ni siquiera luminesa, ni tampoco fue avistado por casi los 400 pesqueros que faenaban en aquella zona en esas mismas fechas.
El patrón del barco era Manuel Cruz Rodríguez. Salió del muelle sin ninguna novedad digna de mención. Inclusive, escasas millas más tarde de la bocana del puerto, fue avistado de cerca por el congelador gallego, el Borneira. Tres días antes, el 16 de julio, el Montrove había regresado a puerto y descargando más de 70 toneladas de pescado. Toda la tripulación estaba dispuesta a conseguir una marea semejante o todavía mejor.
El patrón de Borneira, barco que zarpó al mismo tiempo que el Montrove, sabía que la ruta a seguir hasta el banco se podía cubrir casi en la mitad del tiempo, pero no pasaba lo mismo con el Montrove, que mientras fue avistado llevaba una velocidad lenta, tres días de navegación, para ahorrar combustible. Se supone que es uno de los secretos de una buena captura.
Desde que fue visto por el otro barco gallego, nada se volvió a saber del Montrove. No apareció ni una sola mancha de gasoil, ni ninguna pista que llevase hasta donde pudiese haberse hundido, ni cadáveres, ni del patrón, ni de sus dos oficiales de máquinas, ni de otros dos, esta vez engrasadores, ni de un cocinero ni del contramaestre, y nueve marineros, de ellos dos marroquíes, tal y como obliga el convenio pesquero con el país africano. Suficiente tripulación para manejar un buque de 243 toneladas de registro bruto, 111 neto y 37 con 16 metros de eslora. Se comenta, se dice, que un segundo patrón no hubiese sobrado. Ese puesto en el Montrove lo desempeñaba Luis Paz Fernández, con frecuencia hijo del armador del buque Luis Paz Casal.
No obstante, no fue en aquel viaje debido a que a última hora le surgieron unos problemas familiares. El día 10 de agosto del mismo año se hunde el barco Islamar, tercero, en la misma zona por donde se supone que estaba el Montrove, tras un corrimiento de la carga, lo que hizo escorar al buque. La última localización conocida de este buque fue a unas 120 millas de las Palmas de Gran Canaria, aproximadamente a unas 15 millas de la costa de Marruecos. Llevaba de tripulación 28 personas, de las que se salvaron solo dos. Fallecieron cuatro y desaparecieron 22.
Aquí no se dan casos, como en el Triángulo de las Bermudas, y todos los hechos tienen su explicación, señalaba un portavoz de la Comandancia Militar de Marina de Las Palmas, tras el naufragio del Islamar 3. Aquello hace saltar las alarmas entre los familiares de la tripulación del Montrove, que llevaba más de 20 días sin emitir señal alguna. 300 barcos y aviones de la Fuerza Aérea rastrearon la zona durante meses sin éxito, y la Comandancia de Marina, como los armadores, consignatarios, capitanes, patrones y hombres de la mar, ninguno consigue explicarse la misteriosa desaparición de este barco llamado Montrove. Y hablando del Montrove, yo, señorita colaboradora Maite Fuentes, tengo que decir que yo lo vi, este barco lo he visto yo surcando la ría de Bilbao, desde Bilbao hasta Labra, hasta Las Arenas. Lo he visto varias veces antes de que tuviese aquel fatídico, dramático y misterioso accidente que le llevó al fondo del mar. Se supone que al fondo del mar para siempre.
Sí, hombre, desde luego, porque es que no hay ninguna pista y no es el único barco que pasa por esas circunstancias.
Sí, porque este, como decíamos antes, ni se encontró un rastro, ni un flotador, ni un cacho de madera, ni nada.
Ninguna mancha, ni así como... A lo mejor no tiene nada que ver, pero las películas de submarinos, cuando querían hacer... Soltaban lastre.
Soltaban, y luego una mancha de aceite para hacer creer al enemigo
que les habían
que el submarino se había hundido, cuando pues igual salía por otro lado, todo vivito y coleando, ¿no?
Sí.
Aparte de a que usted no sabe quién puede, vamos a medir, aterrizar en un container que lleve un barco, por ejemplo.
Un contenedor,
que lleva un barco. ¿Quién puede...?
Pues las gaviotas. Otros pájaros que se cansan y les pueden dar pescado.
Eso, muy bien, perfectamente. Sí. De hecho, los pájaros cuando hacen esas singladuras de todo el Atlántico, los grandes mares, se posan en los barcos para descansar. ¿Eh? Pero si yo le digo que hubo un avión de guerra, bueno, un caza norteamericano, que hace ya unos cuantos años aterrizó, bueno, es un decir, aterrizó encima de un barco.
Pero ¿cómo va a aterrizar encima de un barco? Porque normalmente el caza que subía, se elevaba o salía como salen en los portaaviones.
Bueno, no aterrizaba como los portaaviones. Aquel caza tuvo algún problema en aire y vio un barquito desde esas alturas pequeñito y dijo, voy a ir ahí encima. Y el avión tenía un sistema de aterrizaje vertical.
Como
un helicóptero, ¿no? Por eso digo, ese avión aterrizó encima de un barco.
¿Se acuerda usted del nombre del barco?
El nombre del barco creo que era el Arraigo. Uh-huh. Fíjese, creo que sí.
Pues dice, señor director, que la mar se cobra o intenta cobrar su impuesto.
Un pago muy cruel para los marinos y doloroso para sus familiares y amigos.
Pero el ser humano algunas veces, y no hablamos por dedicarse a una determinada profesión, tienden a mistificar lo que le rodea.
Algo así ocurre con nuestro siguiente tema, con las ciudades o espejismos. Es una pregunta que nos hacemos. El hombre, en su intento de buscar el dorado o de localizar la fuente de la eterna juventud, ¿se ve atraído por espejismos? Nadie se ha librado de soñar, aunque lo hagamos sobre ideas diferentes. Unos lo hacen persiguiendo sueños, como por ejemplo tener un poco más de dinero, un ascenso, ser feliz en la vida, poder estudiar, poder viajar, conocer otras culturas, saber idiomas.
Bueno, es posible que a más de uno eso que cree que es un sueño se pueda transformar en realidad. Los seres humanos bebemos de otras culturas milenarias, nuestros orígenes, nuestros genes. Así que lo mejor será hacer nuestro árbol genealógico, ¿qué le parece?
Sí, me parece muy bien, perfecto.
Me parece que le pilló leyendo un poco la prensa.
Está leyendo, pero no le digan público que se va a enterar todos los oyentes.
El comienzo posiblemente sea visitar más de una provincia o autonomía y sumergirnos entre los papeles buscando con avidez hasta el más insignificante detalle que nos haga llegar a buen puerto y finalizar con éxito lo que nos habíamos propuesto. Conocer algo más de nuestros antepasados.
Hemos comenzado este artículo hablando del pasado, pero muchas de estas ciudades así lo requieren. Ciudades que perviven en la mente de los hombres como el sueño nunca logrado, eternos enamorados de los sueños imposibles, heraldos de tiempos remotos, juglares entonando cantigas, poetas rimando rimas.
Pues fíjese, la primera ciudad nos va a llevar hasta China. Entre las ciudades, yo como sé chino, la pronunciación va a ser exacta.
A ver, hágame una exhibición de sus conocimientos del chino.
Bueno, se queda un poco en ridi y usted no diga nada. Las ciudades es de Sichuan y Chuxiong.
Muy bien, sí, perfecto.
Vale, Sichuan. En donde se dice que pudo existir una ciudad de paz, prosperidad y donde nadie envejecía. Shangri-La. En 1933, James Hilton escribió un libro al que puso por título Horizontes lejanos, y seguro que más de ustedes han visto esta película. Trataba de un norteamericano llamado Robert Conway, que después de sufrir un accidente de avión, descubría en las nevadas montañas un pueblo donde sus habitantes vivían una eterna juventud, Shangri-La. Más tarde, en el 39, durante la Segunda Guerra Mundial, la propaganda aliada decía que los bombarderos que atacaban Japón despegaban de dicha ciudad.
Quizá por esa similitud en el sonido de las palabras, la cultura tibetana la relacionó con el nombre de Shambhala, ciudad mítica del budismo. Actualmente la tradición la señala en el monte Meili, cuya cumbre de 6.740 metros nadie todavía ha podido lograr acceder a ella. Pero vamos a abandonar China y volamos hasta el continente sudamericano, concretamente a Colombia.
Ocurrió que los conquistadores españoles escucharon en labios de un indígena, Chibcha, la historia nunca jamás contada. Cada año, un cacique vestido con polvo de oro y portador de valiosas ofrendas se mete en las oscuras aguas que se encontraban en el cráter de un volcán extinguido hace muchísimos años. El lago en cuestión era el lago Guatavita, a unos 3.000 metros de altura. Desde 1536, miles de aventureros, atraídos por aquella leyenda, buscaron, drenaron y rebuscaron en el fango aquel inmenso tesoro. Pero fíjese lo que es la cuestión. Recuperaron miles de objetos de gran valor.
Recuperaron miles de objetos de gran valor.
Que, entonces, algo tenía de verdadero esta, digamos, leyenda.
Pues sí, porque no obstante, el gobierno colombiano, harto ya del destrozo que sometían una tierra tan hermosa por parte de los cazatesoros, en 1965 declaró la zona como sitio histórico, finalizando de un plumazo los 5 siglos de saqueos no deseados e incontrolados. Esta vez quien nos acogerá será el continente europeo, Inglaterra, donde nos espera uno de los mayores mitos de la historia. Me estoy refiriendo al rey Arturo.
Es que los habitantes, señor editor, de estas tierras creían a pies juntillas que el famoso rey Arturo aún vive y que lo hace rodeado de criaturas mágicas. Arturo, durante una de las últimas batallas libradas por este monarca, resultó herido de gravedad. Sus más fieles caballeros y servidores le llevaron hasta la isla de Avalón, situada dentro del canal de San Jorge, donde el monarca buscó refugio para ser atendido por Morgana y sus hermanas.
Recorremos este lugar donde confluyen leyendas celtas, mitología helénica e historias literarias. Esta mágica colina ha sido identificada por muchos autores como el Jardín de las Hespérides o la Isla de las Manzanas, ya que en galés y bretón, aval significa manzana. Ahora nos acercaremos hasta la Torre de la Iglesia de San Miguel, que no es precisamente la aquí de Palencia, antigua iglesia medieval. Su suelo es pantanoso y existen pruebas que durante siglos estuvo sumergido bajo el agua, pero de Arturo nada se ha vuelto a saber.
Pues volvemos al continente americano, porque nos esperan para hablarnos de las 7 ciudades de Cíbola y Quivira. Ocurrió el año 1528. 4 supervivientes de una expedición de 200 hombres que regresaban a Nueva España relataron que al norte habían podido ver unas famosas 7 ciudades que 7 obispos, después de escapar de Mérida en 1150, habían construido en oro y diamantes. Años después, un mensajero de Dios, un fraile, había contado la misma historia. Fiándose de su palabra, la corona española, en 1540, envía una expedición compuesta por 1.000 hombres al mando de Francisco Vázquez de Coronado.
Durante 2 meses y medio de desplazarse de un lugar a otro, llegan a avistar un poblado cuyas paredes relucían como el sol, tomándole por una de las 7 ciudades. Su desencanto fue mayor al comprobar que el color que ellos vieron relucir se debía al adobe amarillo con el que estaban construidas las paredes del poblado, y asistieron desilusionados a lo que otros hombres creyeron una realidad, que había sido, al final, una ilusión óptica. Su forma de desquitarse de aquel amargo desencanto fue bautizar las ruinas con el nombre de Gran Quivira. ¿Quién les iba a decir a aquellos aventureros que su viaje no había sido del todo un fracaso? Pues dejaron tras de sí 2 grandes descubrimientos, el Gran Cañón del Colorado y el Golfo de California. Thank you. Aquí seguimos ya faltando poquitos minutos para acabar nuestro programa, pero con el tiempo suficiente para comentar todavía algo curioso. Giacomo Casanova era una buena pieza.
Yo no sé lo que veían las damas de su época en él, porque lo cierto es que tanto con Casanova como Lord Byron no eran precisamente para desmayarse.
A que le tengo que contestar con un refrán.
Venga, atrévase.
El hombre y el oso, eso es, cuanto más feo, más hermoso.
Jefe, espere un segundo que miren el tumbaburros.
Para que los señores oyentes se enteren de lo que usted llama el tumbaburros, paso a informarles que el tumbaburros es el diccionario.
Pues por eso cuando decimos que un hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso, aquí el significado alude a la belleza masculina, al señalar que en el hombre la belleza no es importante para su virilidad y atractivo. En ocasiones puede emplear este refrán un hombre poco agraciado como argumento justificativo.
Me ha dejado pero helado, ¿eh?
Pues comience que no sea que nos vayan a dar la suba y no terminemos a tiempo.
Vamos con Giacomo Casanova. Venecia, la ciudad que se extiende sobre una serie de 119 islas que surgen de una amplia laguna, está situada entre tierra firme y el mar abierto. A Venecia se le conoce como la de los canales, la del romanticismo, la bella Venecia, su historia, su pasado, presente y futuro, la Venecia de los bellos disfraces en tiempos de carnavales.
Y también tiene usted que decir de los numerosos puentes. El puente de Rialto, posiblemente que es el más conocido, conecta la zona de San Polo y del mercado de Rialto, mercado pues que surte pues eso, de pescado, de fruta y verdura, con la zona de la Plaza de San Marcos. Es del siglo XVI. Y el Puente de los Suspiros. Y yo puedo dar fe de eso.
Ah, me parece que usted ha estado una vez por ahí, ¿no?
Tuve la suerte de viajar a Venecia y yo, la verdad es que me dicen, es que huele mal. Yo no...
No,
la verdad
mal.
Es que no olía mal. Y famosos los vaporetos y todo esto. Bueno, pues...
El Puente de los Suspiros.
El Puente de los Suspiros. Y decíamos que es uno de los puentes más famosos de Venecia, que está situado a muy poca distancia de la Plaza de San Marcos. Este puente... Y ya recuerdo lo que tenía que contarle, es lo último que ven de Venecia.
Ah, por eso se llama...
A los que los destierran,
Puente
claro,
de los Suspiros, sí,
claro,
sí.
Exactamente.
Luego está también el Palacio Ducal de Venecia, con la antigua prisión de la Inquisición, cruzando el río Di Palazzo. Se llama de los Suspiros porque, como usted antes decía, lo último que veían los condenados al destierro y construido en 1614. Varios personajes famosos son nacidos en Venecia. ¿Quién no conoce a Marco Polo el viajero? A Tintoretto, el famoso pintor. Antonio Vivaldi, el no menos famoso compositor y músico. A Terence Hill, el actor de cine en tantas películas haciendo pareja con Bud Spencer. Y, cómo no, a Giacomo Casanova, el seductor, y más, y más, y más, y muchos más.
Pero fíjese en las que habrá liado este señor, o las que ha preparado este señor... Que no es de extrañar que en esta bella ciudad, donde nacieron famosos artistas en todos los géneros, no naciese un famoso personaje, conquistador, seductor, y quien no es nada apreciado en su ciudad natal. Eso es lo que dicen ellos, y a las pruebas nos vamos a ceñir.
Es que nace en el año 1725, pero no existen ni esculturas ni cuadros en los museos que nos lo recuerden, y todo por el perfil de este libertino veneciano, que en sus memorias hace alarde de haber seducido a más de 2.000 señoras, o sea, damas, en las que habría desde una insigne, una noble, hasta una prostituta con la que yacer, ganada en una partida de cartas que jugó en un tugurio de Londres.
Ya como Casanova fue un intelectual, vividor y literato, de quien surgieron poesías y comedias, que se interesó por la filosofía y la medicina y por algo que era muy atrayente, ya que en aquella época las ciencias ocultas y el esoterismo. Amigo de importantes personajes de la historia como Catalina la Grande de Rusia y Luis XV de Francia.
Parece increíble que aún tuviese tiempo para hablar de su bella ciudad, de los rincones donde abrazó, besó y sedujo. El callejón de la calle del teatro donde mantuvo a los 12 años su primera relación y donde él actuaba de violinista. O en uno de los puentes que cruzan los canales cuando cierta vez se hizo pasar por un guardia reteniendo a un hombre. Después de enviarlo a la isla de San Giorgio, se personó en la casa de aquel hombre y pasó la noche, a que no saben con quién, con su mujer.
Los padres de Giacomo eran actores y querían algo mejor para su retoño, que fuese sacerdote, pero con tal perfil, se pueden ustedes lo que pasó, imaginad, vamos. Fue expulsado del seminario a los 16 años por pésima conducta. Su vida se repartió entre los salones donde vivía el cardenal Acquaviva en Roma, trabajando para él como secretario. Fue soldado, predicador, alquimista, jugador y espía, sin olvidar sus amoríos, para los que estuvo más que preparado, que para sus anteriores labores.
El bueno de nuestro amigo, el bueno entre comillas, vamos a poner, conoció la cárcel de Venecia, donde fue enviado en 1755 por irreverencia, por su desmedida afición al juego y practicar la magia. Aunque no duró mucho tiempo entre rejas, pues consiguió escapar al año siguiente de haber sido recluido. Viaja a París huyendo de la justicia y donde crea la lotería pública. Se hace muy amigo de Luis XV y, por supuesto, que tiene que seducir a una mujer que en aquella ocasión nada tiene que ver con la prostituta londinense. Se trata de Madame Pompadour, también muy famosa y conocida en la historia. Más tarde recorre toda Europa, recalando en España. En los Países Bajos es nombrado caballero de Saint-Gall, para en Turín y Trieste, para posteriormente, gracias al indulto que le ofrecen las autoridades venecianas, regresar a su ciudad natal, Venecia, en el año 1774. Y esta fue más o menos un poquito la historia, las andanzas de este buen señor llamado Giacomo Casanova, que, bueno, habría que ponerle en el libro Guinness de los récords por todo aquello que hizo. Pues yo voto a tal que no sé por dónde salir de tanta vida viajera.
Pues, jefe, como siempre lo hacemos, despidiéndonos.
Ya.
Hombre, ya no.
Ya. Bueno, si usted lo dice...
No, le toca a usted. Yo siempre ya sabe que le cedo. Lo que no le cedo es el asiento, ¿eh?
No,
porque
no.
Este es comodísimo.
Es comodísimo.
Si no, ya puede usted buscar otra silla, que lo siento mucho, pero esta silla...
No se mueve usted.
No, sin silla, nada.
Pues muy bien, amigos oyentes, el cofre de las palabras... Una vez más se despide de todos ustedes.
Él, con ese silencioso recogimiento cuando le cerramos, que nos da pena, de verdad.
Nos da pena cerrar el cofre, sí, sí. Es el peor mire, le voy a decir, es el peor momento que pasó del programa.
Sí, porque se queda ahí todo quieto y sumido en ese silencio.
Y sobre todo, saber que ya no estamos con nuestros amigos, queridos oyentes. Vamos, eso ya es... Encantado de estar la semana que viene contándonos y contándoles más cosas. Pues no existe nada mejor que ese refrán que dice... No te acostarás sin saber una cosa más.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
En el 107.7 de la frecuencia modulada, en la web radiocolores.es y en las redes sociales.
Hoy hemos tenido como invitados a...
Hemos comentado la expresión contigo pan y cebolla. También hablamos de la sacerdotisa Medusa, la de los cabellos ofidios. Después vimos un poquito la vida de Margaret Jones, una médico, una mujer adelantada a su época. Estuvimos en el misterio del barco Montrove y nos sumergimos también y nos inmiscuimos un poco por las ciudades o espejismos. Y ya acabamos contando un poquito la vida del bueno de Giacomo Casanova.
Bueno, pues mi despedida es que disfruten ustedes de la vida, que sepan apreciarla cada minuto y cada instante, vivirla así, como si fuese la primera vez.
Estuvimos Julián Bilbao en el control y registro de sonido y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Sí, también que por mi parte, saludos cordiales y gracias por la atención que nos dispensaron.